la Iglesia Rey de Reyes de Belgrano le agradece la adquisición de este mensaje, presentando al Dr. Claudio Freyson y esperando sea de bendición para su vida y todos aquellos con los que se ha compartido. Hoy les ofrecemos Viviendo bajo la Gracia. Comienza a caer la lluvia del avivamiento. Cada gota trae la frescura del cielo. Claudio Freyson presenta Lluvia. La producción de alabanza y adoración que inundará con la bendición de Dios cada hogar. Lluvia. Adquirilo en librería Rey de Reyes de Olazábal 2565 y en las principales librerías cristianas. Es otro lanzamiento de Rey de Reyes Worship.
Ustedes saben que estoy predicando de Romanos, ¿no? Estamos por el capítulo 6, tiene 16 capítulos, o sea que voy a seguir. Hoy voy a predicar solo un versículo. Así que tengo para rato, hasta que Jesús venga. Seguiré hablando de Romanos y si Jesús viene y nos lleva al cielo, los voy a buscar en una nube y voy a seguir con el capítulo 14. Ahora, Romanos es una carta teológica. Es una carta teológica, es una carta que tiene fundamentos de teología bíblica, de verdades que son el fundamento de la iglesia. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué el hombre muere? ¿Por qué el hombre tiene que padecer, tiene que sufrir enfermedades? Todo eso lo he estado enseñando a lo largo de estas últimas semanas. Muchos de ustedes nos escuchan los sermones por radio. Escuchan los sermones por radio Gospel 88.1. Lo puede escuchar en China también y en Brasil, porque ahora por los medios de comunicación la gente escucha la radio en todos lados y nos mandan saludos y también peticiones de todo el mundo. Hemos preparado una nueva y muy dinámica sitio de internet que lo vi y me gustó. A veces, no sé si le pasa a usted, que uno, con lo que a uno hace, a veces uno lo mira y dice, ay, no me gusta, me gustaría hacer un cambio. No sé si son exigentes con ustedes mismos. ¿Sí o no? Se nota. Cuando me pasa a mí escuchar mis propios sermones, yo me escucho y digo, ¿por qué no dije tal cosa y por qué dije? Y uno mira y queda pendiente para la próxima vez cambiar algunas cosas porque realmente uno busca mejorar. Cuando vi la página de trabajo hecha por el equipo de diseñadores, realmente me gustó porque es completa, es dinámica, uno puede acceder a sermones. Hay una base de datos de más de 2.000, 3.000 sermones que van a ser subidos a la página semanalmente para que todos puedan oír los sermones de la palabra de Dios, por supuesto, videos, comunicación. Va a ser un sitio donde ustedes van a estar enterados de todo lo que necesitan saber y, por supuesto, a nivel celular están las lecciones de células, las lecciones que sirven para, por supuesto, dar la clase a los líderes. Todo eso está en la página web, va a ser de mucha bendición. Así que los sermones anteriores, yo no puedo predicar del capítulo 5 o de otros capítulos que prediqué de Romanos, pero pueden escucharlos por la radio, pueden acceder a la página web o pueden ir a la librería y comprar el CD y llevarlo y escucharlo y ser de mucha bendición. Amén. La palabra de Dios nos hace mucho bien. ¿Sabe que la otra vez nos llegó un informe de las radios más escuchadas de Argentina en todas las que son AM, FM, cristianas, no cristianas, religiosas, no religiosas? Y Radio Gospel está posicionada como una de las radios más escuchadas de Argentina. ¿Sabe por qué? Porque la gente Porque la gente quiere oír la palabra de Dios. Porque usted cambia la radio y son noticias, y las noticias son a veces malas noticias. Entonces hay pocos mensajes de inspiración. Entonces la gente poco a poco se torna a escuchar palabra. Palabra de inspiración, palabra de enseñanza, palabra que trae fundamento bíblico, que nos llena de unción, que nos llena de un viento fresco a nuestra alma, que es la palabra de Dios. Por eso creo que la radio es una tremenda bendición y una tremenda herramienta de evangelización, y gracias a Dios por poder tener la radio Gospel y todos los que trabajan en la radio. Y decía que en la radio pasamos cada semana los mensajes que vamos compartiendo, y estábamos hablando en Romanos capítulo 5 del origen del pecado, de dónde salió el pecado. Abra conmigo la Biblia, por favor, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En otra versión, que se llama la versión del lenguaje actual, dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. A causa de la desobediencia de Adán, entró el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es como la gravedad, nos tira para abajo, nos hunde, nos aleja de Dios. Nos sentimos muy identificados con esta historia, porque la historia de Adán es el origen donde Dios explica por qué pasa en el mundo lo que pasa, por qué hay tanto odio, por qué hay tantas cosas injustas. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué sufre la gente? Bueno, sufre la gente por una mala decisión, una desobediencia. Dios creó al hombre, si ustedes leen el capítulo 1, 2 y 3, Dios creó al hombre para que disfrute de la presencia de Dios, de la comunión. Dios se paseaba con el hombre en el huerto del Edén y le dijo: de todo lo que está aquí pueden comer, menos de este árbol. ¿Por qué? Porque el árbol al cual Dios le dijo no coman era de alguna manera la forma en que ellos aplicaban el libre albedrío, la libre voluntad de elegir. Y Dios les dijo: bueno, elijan, ¿me quieren a mí o desobedecen comiendo de este árbol? ¿Cuántos otros árboles había? Había miles, 10,000 árboles con todo lo que podían tener de manjares. Habían 10,000 como ese árbol. ¿A dónde fue a comer el hombre? A donde no podía. ¿Conoce a alguien parecido? Usted tiene un montón de gente en sus contactos y en su agenda. ¿A quién llama? A quien no tiene que llamar. Llama a la persona que le hace mal, que cuando termina de hablar, termina mal. Y después dice: ¿por qué llamé? Si tenía tanto para llamar, tantas opciones, ¿por qué termino haciendo lo que sé que está mal? Eso es lo que hizo que de alguna manera el mundo terminara como terminó. Es más, el hombre fue formado del polvo, de la tierra, y Dios lo creó. Y lo creó para que no vuelva a la tierra. Lo creó para que viva, para que no se enfermara. Qué tremendo, ¿no? El organismo humano estaba diseñado para no padecer virus, bacterias, dolor de reuma, dolor de estornudos, todo lo que pasa, alergias, todo lo que sufre el ser humano, todo. El Señor le dio la capacidad al hombre de vivir sano. Le dijo: todo eso va a durar hasta que ustedes desobedezcan. Si desobedecen, van a padecer lo que yo no quiero que padezcan. Van a padecer la muerte, van a volver al polvo de donde fueron tomados, van a cansarse cuando trabajen, la mujer va a tener que sufrir para dar a luz. Un montón de consecuencias. ¿Pero qué hizo la mujer? Fue engañada por la serpiente. Astuta. ¿Quién era la serpiente? Era el mismo diablo que detrás estaba tratando de arruinar el plan de Dios. Y en el momento que fue engañada, comió. Podía haber seguido la bendición. Podía haber durado la bendición. Y todos los hijos iban a nacer con la genética sana. Pero ella fue engañada y comió. ¿Y qué hizo? Le dio al marido y él también comió. Y aquí en Romanos el Señor dice, por culpa del hombre. No habla de Eva, no dice por culpa de Eva padecemos todo lo que padecemos. Le echa la culpa al hombre. ¿Sabe por qué? Porque Eva fue engañada, fue una sorpresa. De repente no conocía la maldad, no sabía que existía el diablo Eva. No sabía que existía ese ángel caído llamado Lucifer. No sabía. De repente alguien le habló y le dijo, eso es mentira. ¿Con que Dios les dijo que van a morir? Eso es mentira. Es más, si ustedes comen de este árbol, van a ser como dioses. Y ella fue engañada y comió. Pero luego le dio al marido y el marido tuvo tiempo de pensar. Y fue ya premeditado y ya a sabiendas que estaba mal, lo hizo. Entonces Dios le dice, una cosa es ser engañado, otra cosa es hacer algo cuando uno sabe que está mal y lo hace. Y a causa de eso, ellos perdieron la comunión con Dios, perdieron la presencia de Dios, perdieron el cielo y toda la raza humana se arruinó. Pero Dios les prometió en Génesis 3:15 que Él iba a mandar al Redentor y a quien de una mujer iba a nacer quien iba a restaurar el pecado y la desobediencia de Adán. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y de eso se trata Romanos capítulo 5, de todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo no venir a la iglesia y darle gracias a Dios? Romanos dice, por la culpa de uno, todos morimos, todos padecemos los problemas del hombre, pero por la bendición de Jesús, todos tenemos vida. Romanos habla que el hombre llegó a la condición de perderse, de vivir de tal manera, imagínense que en Génesis capítulo 6, el Señor decide destruir a la creación con un diluvio, un juicio. Dice, basta, es una gran maldad. La maldad se incrementó de tal manera. Y la gracia de Dios tocó la puerta de la casa de Noé. ¿Se acuerda la historia? Y Noé fue hallado como un hombre de gracia. Y el Señor le dijo, todos van a morir menos tú y tu casa. Se van a cuidar, van a ser salvos y van a entrar al arca y se van a salvar. Y todos los animales que ustedes, de acuerdo al mandato de Dios, ellos tenían que hacer ingresar al barco, al arca. Todo eso es la historia de la humanidad. Pero Romanos capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La historia, el principio, la Biblia habla de un Dios de amor, que vino a buscar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido tiene un nombre, es usted. Lo que no merecía nada, lo que no tenía futuro, lo que merecía la condenación, Jesús vino a pagar nuestro pecado. Jesús vino a morir por nosotros. Y el primer problema del ser humano era el pecado. ¿Cómo volver a tener comunión con Dios si heredamos la naturaleza pecaminosa, el pecado original? ¿Cómo presentarnos delante de Dios? Es imposible. Pero la Biblia dice que Jesús murió en la cruz. Y cuando Cristo murió, nosotros estábamos en Cristo muriendo con Él. Y Él llevó tu culpa y la clavó en la cruz. Y cuando resucitó a una nueva vida, usted y yo resucitamos con Él. Cuando lo creemos, Dios nos imparte su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es un espíritu nuevo, una naturaleza aún nueva. Yo ya no soy gobernado por la naturaleza satánica, la naturaleza diabólica. No soy gobernado, no tiene poder sobre mí, porque ahora el poder está en mi corazón, está bajo el poder de Cristo. Esa es la gran verdad del Evangelio. Nosotros somos una nueva criatura, nuevas criaturas. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Si usted cree esto, va a vivir diferente, porque usted tiene dentro suyo un nuevo ADN, tiene una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús. Amén. Ahora usted dice, pero pastor, ¿por qué Jesús murió por mí? ¿Por qué el Hijo de Dios murió por mí en la cruz? ¿Cómo es que murió por mí? Si yo no merezco eso. Y allí es donde entramos a otro capítulo, que es el capítulo 6, que es el capítulo que habla de la gracia. Es decir, Dios hace todo lo que hace, no porque el hombre lo merezca, sino porque el hombre halló gracia delante de Dios. Y por gracia somos lo que somos, y tenemos lo que tenemos, y vamos a recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. La palabra más importante de la Biblia, creo yo, la más importante después del nombre de Jesús, es esta palabra que hoy se basa el sermón, la palabra gracia. La palabra gracia es la palabra más importante, es la palabra que tiene que ver con la compasión, con el amor, con el hecho de que la iglesia tiene que ser conocida como un lugar de gracia, un lugar donde todos tienen lugar, no donde entran los sanos, no, acá tienen que entrar los enfermos, los destruidos, los Saulos de Tarso, los pecadores, las personas perdidas, tienen que decir, voy a la iglesia, y no me tienen que mirar diciendo, ahí está el pecador ese. Ese que se tenía decolorado, ahí está. Ese pecador como entra aquí y mancha mi alfombra. Esa es una iglesia de religiosos. Pero la iglesia de Jesús tiene que ser conocida como una iglesia de gracia. Todos tienen un lugar a la casa de Dios. Todos encuentran amor. No un lugar de condenación. ¡Pecadores! El mensaje de hoy es, la iglesia Rey de Reyes tiene que ser conocida como una casa de gracia. Donde la gente diga, ahí hay gracia, ahí hay aceptación, ahí no me juzgan. Aquí puede venir el ingeniero, el recién graduado de la universidad, o el chico que trabaja de cartonero, que fue al campamento de DNI, y que los chicos lo evangelizaron, los chicos de la iglesia lo evangelizaron, le pagaron al chico el campamento, le pagaron los costos, lo que me contaban, y fue de la calle al campamento con los adolescentes. Y la primer noche ese chico, que se sentía lo peor, terminó llorando, recibiendo la gracia de Dios, el amor de Dios, aceptación, todos los otros adolescentes lo abrazaban, lo bendecían, estamos contentos que estás con nosotros. 3 días en el cielo el pibe. Y decía, ustedes no saben de dónde yo vengo. Dice, si yo no tengo ahora lo que tengo, vuelvo sin nada, porque lo único que me queda en la vida es lo que acabo de conocer. Después ya no tengo nada, mi familia está perdida, mi padre no puedo hablar porque está borracho todo el día, pero ahora conocí a la persona que me aceptó tal como soy. Es la gracia. Es la gracia de Dios. La iglesia tiene que ser conocida como una iglesia de gracia. Ahora, la palabra gracia está en la Biblia. Fíjese, busque conmigo en el capítulo 6, versículo 14 de Romanos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está el término que estamos utilizando hoy. En otra traducción es la palabra amor, gracia, amor, compasión, es todo lo mismo, es Dios. No estamos bajo el pecado que nos hunde, sino bajo la gracia que nos levanta. La gravedad que produce, que todo objeto obedezca esa ley y caiga, no puede flotar. Y el pecado es algo tan fuerte para algunas personas que viven siempre queriendo hacer lo bueno, pero terminan haciendo lo incorrecto. Pero la gracia, la nueva vida en Cristo, la naturaleza que Dios te va a dar hoy, es como alas de amor que te levantan y te llevan a vivir en alas de victoria, no obedeciendo a la ley de la gravedad que te dice vas a caer, va a salir todo mal, vas a tener problemas en la vida, siempre vas a ser recurrente, siempre vas a tener el mismo problema. La gracia de Dios dice, no, yo te levanto y te llevo todos los días. inhalas, todos los días te levantás y decís, por la gracia de Dios me levanto, tengo fuerza, tengo salud, tengo trabajo, tengo para comer, no tengo todo lo que quisiera, pero la gracia de Dios me da suficiente ánimo para seguir adelante y creer que Dios me va a dar todas las cosas, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y la Biblia dice que Él quiere que no te falte nada. Amén. Qué bueno que es Dios. Le damos un aplauso a Jesús por su bondad. ¿Cuántos de ustedes, antes, hace muchos años antes de venir a la iglesia, sabían lo que significaba el término gracia? O aún estando en la iglesia, gracia. Si alguien me decía a mí gracias, yo le decía de nada. Porque no tenía la menor idea lo que significaba gracia. Ahora que soy cristiano, sé que la gracia es una expresión del amor de Dios, que significa que Dios te da un regalo, que es Jesús, aunque no lo mereces. ¿Cómo puedo pagar el amor de Dios? ¿Cómo puedo yo ganarme el cielo? ¿Cómo puedo yo entrar al cielo con las obras de mi propio ser, cuando en realidad todo lo que yo hago es imperfecto? Necesito gracia. Necesito que Dios me ayude. Dios te va a ayudar a tener fuerzas. Dios te va a ayudar en tu trabajo. Dios te va a ayudar en tu profesión. Dios te va a ayudar en tu trabajo ministerial. Dios te va a ayudar como padre. Te va a ayudar como esposa. Usted dice, pastor, necesito gracia para soportar al cabeza dura de mi marido. Amén, recíbelo. Hay que aprender a dialogar, a compartir, a charlar, a escuchar, a valorar, a generar ese vínculo que tiene que ver con la familia, con el hogar. Aún en eso Dios nos da gracia, para que aún hay cosas que para la mujer no es natural, porque para la mujer no es natural estar mucho tiempo sin hablar. La mujer necesita hablar con la vecina, con la parienta, con alguien. Necesita hablar. Entonces, el hombre es de una manera, la mujer de otra, y la gracia de Dios hace que el hombre entienda a la mujer y la mujer entienda al hombre, porque la mujer dice, pero ¿cómo puede que no habla? ¿Cómo no habla? ¿Cómo no tiene sentimiento? Es una roca, un corazón de piedra este hombre. Porque la mujer es romántica, soñadora, tiene toda esa cuestión emocional tan a flor de su corazón. Y él es más práctico, más de trazar planes, de preocuparse porque las cosas no avanzan, de proveer a la familia, de provocar nuevos proyectos, cargas, presiones. Así es la naturaleza del hombre, y no es tan, salvo algunas excepciones, sensible y tan romántico como ella quisiera. Entonces, la gracia de Dios que provoca, que cada uno actúe como al otro le agrada. ¿Cómo te agrada? Bueno, me agrada que cada década me traigas una flor. Amén. Entonces lo voy a hacer, porque al hombre le entregan a veces, a mí me han pasado en una cruzada, cuando termina la cruzada y todo, dice, pastor, gloria a Dios, le entregamos una placa, reconocimiento y un ramo de flores. Y yo lo agarro y digo, ¿qué hago con esto? No me dice nada, ¿no? Y enseguida se lo doy a alguien que lo aprecie más, pero a la mujer no. Y yo no lo entiendo, pero lo tengo que hacer. Porque es la gracia de Dios que me ayuda a actuar en función de familia, de hogar, en compartir, en no solamente hacer lo que a mí me agrada y como a mí me cae bien, sino hacer que al otro le caiga bien. Aunque a mí no me fluya venir por la calle con un ramo de rosas. No fluye, no es que me siento absolutamente pleno. No, el hombre no se siente cómodo con eso. Pero lo hace por amor, por gracia, lo tiene que hacer. Y usted dice, pero no me sale. Bueno, la gracia de Dios lo ayuda. Cuando está caminando dice, recordá de comprarle eso que el pastor dijo. Entonces Dios te ayuda a ser lo que debes ser, a llegar a la estatura espiritual que Dios quiere que alcances. Eso se llama gracia, es la fuerza, son las alas invisibles que te empujan. Y ella dice, ¿y por qué me compraste esto? No fui yo, la gracia de Dios me empujó. Si es por mí, me hubiera olvidado. Pero la gracia de Dios me dijo, tengo que traerle algo a mi ser amado. Es esto. No salió mucho. Me explico lo que es la gracia. La gracia es la fuerza, es el favor, es el empuje, es lo que te mantiene firme, lo que te ayuda a crecer, a avanzar. Eso es gracia. A perdonar. Esas son definiciones de gracia. Y justamente en Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se va a enseñorear más de ustedes, porque no está más bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque se acuerdan que estaban los religiosos, que decían, por la ley vamos a obedecer la ley y vamos a hacer todo lo correcto y vamos a agradar a Dios y vamos a entrar al cielo. Y Pablo dice, al cielo no se entra cumpliendo las leyes porque todos somos pecadores y en algún momento todos erramos, pero todos necesitamos la gracia, necesitamos el favor de Dios. Necesitamos esa nueva naturaleza que nos inunde, nos traiga algo nuevo. El cuerpo espiritual estaba muerto. Dios nos dio vida. Eso es gracia. ¿Amén? Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de gracia, donde toda la gente se sienta que es amada, es contenida. Se sienta que no lo miran, que no lo juzgan. Acá puede venir la persona más importante y se tiene que sentir como uno más. La persona, como vino ese chico allí a DNI con los adolescentes de la calle, y que otros chicos juntaron dinero entre ellos y le dijeron, mira, te queremos invitar a un retiro espiritual. Y el chico de la calle terminó en el altar. Y Meni y Chad estaban orando y declarando sobre ellos el fuego de Dios, la salvación. Quedó marcado, pero quedó marcado por la aceptación. Eso fue la semana pasada. Y justo este domingo yo hablo de gracia, porque está en Romanos, no porque lo provoqué, simplemente porque justo llegó a este versículo. La gracia de Dios, la aceptación. Siempre la iglesia se conoció como un lugar de condenación. Todos somos pecadores. Uno entra y se siente pecador, se siente condenado, se siente que nada va a alcanzar porque siempre hay una culpa. No lo hago bien, yo fracaso, yo hago las cosas incorrectas. Eso es condenarse. Pero Dios es un Dios de gracia. Si descubrís la gracia de Dios, vas a ser libre. Hoy te voy a dar una clave que me ayudó a mí. La gracia de Dios es amor. Lo primero que entendí es que los niveles de amor de Dios son los mismos hacia el pecador más pecador que para con Billy Graham, que es una leyenda de los predicadores mundiales, con más de 90 años. Todos tenemos gracia y a todos nos ama Dios de la misma manera. Una época yo oraba con obligación, porque yo decía, si yo oro como debería orar, Dios me va a escuchar más. Y ustedes saben que en todo deber hay una cierta rebeldía. Cuando uno tiene un deber que hacer, en lo más profundo del corazón hay como una rebeldía a ese deber. No sé si a usted le pasa cuando en algunos momentos del año tiene que ir a trabajar temprano en la mañana y ese día dice, yo no quiero trabajar más. Pero lo tengo que hacer. Es esa rebeldía muchas veces que se provoca con todo lo que es un deber. Y lamentablemente se confunde la oración con un deber. Esto es muy importante. La oración no es un deber. Porque uno dice, si yo oro, Dios me va a amar más. Entonces tengo que orar. Y si no oro lo que tengo que orar, que es orar, leer la Biblia, arrodillarme, me siento que Dios me ama menos. Eso es vivir en condenación, no en gracia. Porque vivir en gracia significa que orás o no orás, Dios te ama igual. Ahora usted dirá, bueno, entonces no oro nada porque Dios me ama igual. Es verdad. Pero ¿sabe qué? Se pierde la bendición. Se pierde el privilegio de sentarse a la mesa del Rey, de volcar las peticiones al Señor, de entregarle a Dios su carga, pero ya no es una obligación. Usted no ora porque dice, uy, la obligación. No es una obligación, es una pasión. Entonces eso cambia tu perspectiva, cambia tu mente, y la gracia siempre es liberadora. Porque la religión condena, la gracia libera. La religión dice, orá 4 horas, si no Satanás te va a atar los pies. Y por ahí está caminando y se tropieza. Y dice, ay, el diablo me agarró como me dijo. Porque no oré esos tiempos. Yo tengo que sacrificarme, tengo que orar. ¿De qué sirve que usted se arrodille y diga, ufa? ¿Cuánto oré? Tres minutos, me pareció un año. En tres minutos ya le dijo gloria, amén, aleluya, y le pidió, te pido por mi tía, mi cuñado, mi... amén. La religión es condena. Si orás, estás más cerca de Dios. Si no orás, estás perdido. Entonces el hombre siempre vive, tengo que orar, pero no porque tengo pasión, sino porque tengo culpa. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo busques porque lo conoces. Porque sabes que detrás de la puerta hay victoria. Porque el Señor dice, búscame detrás de esa puerta, enciérrate un tiempo conmigo, no porque sientas que si no lo haces te amo menos, sino porque la gracia de Dios es tan grande que te da el tiempo para decir, Señor, este es el tiempo que tengo para estar contigo. Y eso va a ser maravilloso y cada vez vas a querer estar más con Él. Pero no por obligación, sino por pasión. Aunque la Biblia dice, orad sin cesar, es un mandamiento. Dios nos recomienda orar, porque si no oramos no tenemos luz, no tenemos tiempo con Dios, no conocemos a Dios. Pero no vivas en culpa, la gracia te libera y te dice, orá porque lo sientas, porque tienes la vocación, el deseo de buscar al Señor en tu corazón. Usted va a encontrar que en la gracia de Dios hay libertad. Dios es un Dios de gracia, no un Dios de condenación. Algunos que trabajan en recursos humanos, de elección de personal. ¿Quién hubiese elegido a Saulo de Tarso para ser el apóstol, la persona más importante después de Jesús? El hombre, el referente que pudo llegar al cielo, entró al tercer cielo, al lugar más íntimo donde ningún hombre pudo acceder. Y el Señor le reveló lo que a los apóstoles Jesús compartió con ellos, caminó, les enseñaba la palabra de Dios. Pero a Pablo lo llevó en revelación al cielo y le reveló todo lo que leemos en Romanos y en los otros pasajes de la Biblia. Ese hombre tan importante no calificaba para ser lo que fue. Era un perseguidor de la iglesia, era un hombre violento, era un hombre sádico, era un hombre que se reía del sufrimiento ajeno, que se burlaba de la fe de otros. Era un miserable. Era una persona que disfrutó la muerte de un hombre llamado Esteban, un mártir de la iglesia. Lo disfrutó. Era el momento preferido de él ver a la gente sufrir. ¿Quién de ustedes, a cargo de la oficina de elección del segundo más importante del Nuevo Testamento después de Jesús, hubiesen elegido a Saulo? Ninguno. Hubiésemos dicho, este a lo último. Sin embargo, Dios dijo, este perseguidor, este hombre miserable, esta persona que en su ignorancia provocó tanto dolor, a este hombre lo elegí como un instrumento mío, por gracia. Y Pablo después dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Por la gracia de Dios llegué a donde llegué. Por la gracia de Dios crecí, trabajé, me esforcé y crecí. No porque yo lo hice, sino porque la gracia de Dios lo hizo conmigo. La gracia de Dios es eso, es lo que te saca de abajo y te hace crecer. El diablo te quiere hundir, Cristo te quiere levantar y te quiere hacer crecer. Entonces, la mentira del diablo es descalificarte. No sirves, no estás capacitado, no lo mereces. Dios nunca te va a dar nada, nunca te va a dar una familia, te va a dar proyectos, nunca vas a salir de donde estás porque no lo mereces. Algunos piensan, si el pastor me conociera a mí, yo no calificaría, yo no sería una persona a la cual Dios podría usar. Todos están bajo esa gracia del Señor. Amén. ¿No es maravillosa esta palabrita? No están bajo la ley, están bajo la gracia. Diga, yo la creo. La gracia es un regalo. Y si yo le regalo algo, usted lo tiene que recibir. Diga, yo lo recibo, lo creo, lo tomo. Yo creo que estoy bajo la gracia. Soy un favorecido. Dios me entregó la gracia y la oportunidad de poder conocerle, de poder amarlo, de poder servirlo. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa la gracia? La gracia es que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. La gracia es Dios dándote algo que nunca podrías merecer, ni ganar por ti mismo, ni comprar. La gracia es todo lo que Dios te da por medio de sus riquezas en gloria, por medio de Jesús. Eso es la gracia, es el poder de Dios para hacer su voluntad. Usted dice, yo no puedo, Señor. La Biblia dice, Él produce, eso es gracia. Él produce el querer como el hacer. La gracia de Dios produce que hagas cosas que pensabas que no podías hacer, pero es la gracia de Dios que te ayuda a hacerlas. Es la gracia de Dios que te da inventiva, que te da creatividad, que te da motivación, que te da sabiduría de cómo enfrentar los problemas, que te da las ganas de orar, que te prepara el tiempo, que te da la salud, la provisión, el abrigo, el transporte. Dios es bueno. Dios nos ha hecho nacer en un país bendecido. Yo prediqué muchas veces en África, muchas veces. Y realmente hay lugares donde uno va y queda marcado para siempre. Fui una vez a Burkina Faso, que es un país debajo del Sahara, debajo, justo debajo del Sahara, donde la gente no tiene nada, no tiene auto, no tiene nada, camina cuadras enteras, no tiene para comer, no hay agua. Las mujeres caminan horas con una jarra en la cabeza para poder tener lo suficiente de agua para darle a sus hijos. Es una gran mortandad, un gran dolor ahí. Y cuando uno ve lo que sufren todos los días, ¿sabe cuál es el mayor sufrimiento de esos lugares? Que no hay esperanza, que siempre va a ser lo mismo. Que lo sumo, la comunidad mundial les puede mandar algunos aviones de carga con alguna harina integral para darles de comer a los chicos desnutridos. Nada más, eso es lo único que pueden aspirar. No hay salida, no hay recursos, no hay negocios, no hay inversión, no hay industrias, no hay nada, no hay nada. Y muchas veces las violencias se provocan a nivel gubernamental. Encima que no tienen nada, hay grandes violencias, grandes muertes, problemas de los gobiernos. ¡Tremendo! Cuando uno viene a la Argentina, más allá de todo lo que sabemos, lo que es un país difícil a nivel económico y las condiciones que estamos viviendo y los problemas que estamos padeciendo, la gracia de Dios nos permitió tener, caminar, existir, tener acceso a la salud, a lugares donde uno puede consultar a un profesional. Eso es la gracia de Dios. Estamos bien, pero Dios dice, eso no es todo. Yo te voy a bendecir y vas a estar mejor. Amén. Ahora hay gente que siempre se está quejando. Cuando uno se queja mucho, 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 habría que ver a los que tienen mucho menos, pero mucho menos, mucho, 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 pero mucho menos. Y uno termina diciendo, gracias Señor por lo que tengo. ¿Amén? Amén. Hermano, Dios es un Dios de gracia. La Biblia dice, es un atributo de Dios, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. La gracia se transmite. ¿Se acuerdan que hablamos que el pecado se transmitió por un hombre a todos los hombres? La gracia se transmite por Jesús. Así como por un hombre vino la muerte, por Jesús viene la vida. Hoy, cuando aceptes a Jesús, recibirás vida. Tus huesos, tu cuerpo, tus células se van a llenar de vida, aún física. Amén. Declaramos vida. Yo declaro vida sobre ustedes. Sobre tus huesos, sobre tus músculos, sobre tus tendones, sobre tu sangre, declaro vida. Todo tu cuerpo está lleno de vida en el nombre de Jesús. Es la vida de Jesús, del resucitado Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos un aplauso al que vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir bajo la sombra de su gracia, el amparo de su gracia? Como cantamos, por la gracia, desciende con tu espíritu y que el Espíritu Santo nos llene. Es por gracia. Es ese privilegio que venga la persona del Espíritu Santo a tocar la vida de alguien tan imperfecto como nosotros. Lo santo que es Dios tocando lo imperfecto que soy yo. Y yo muchas veces le decía a Dios, Señor, ¿cuánta gracia tengo que tener yo para poder acceder a semejante toque del Espíritu Santo? Siendo uno tan imperfecto, uno dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Lo santo tocando lo indigno. ¿Sabe qué significa eso? Gracia. El privilegio de tener la gracia de que el Espíritu Santo nos toque. La gracia de Dios produce milagros. Por la gracia de Dios ocurren milagros. Por la gracia de Dios nos llenamos del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios tenemos hambre. Pero también la gracia puede ser resistida. Todo lo que estoy diciendo es tremendo. Ustedes dirán, wow, qué verdad que me hace bien escuchar. Que Dios me ama tanto. ¿A cuánto les hace bien escuchar eso? En un mundo de rechazo, Dios me ama y me abre las puertas de su casa. Pero ¿sabe qué? La gracia es como Dios derramándose, diciendo, te amo y me entrego. Se libera toda esa cantidad de amor hacia nosotros cuando aceptamos a Jesús. Dios no te da una gota de amor. Se entrega. Se entrega. ¿Alguna vez le pasó que usted se entregó a alguien en amor, en amistad, en compañerismo, en confianza? Se entregó en amor, en lealtad de amistad, y de repente en algún día se provoca algo, entra al lugar donde está su amigo, su amiga, alguien a quien usted le entregó su confianza, y camina y choca contra una pared invisible de rechazo, y usted dice, ¿qué pasa? No es que dice algo, simplemente hay una situación de resistencia. ¿Le ha pasado que alguien a quien usted quería, de repente usted siente un choque, una pared, un rechazo? Eso se llama resistir, resistir el amor. Uno quiere amar y alguien dice no. Jesús dice en la Biblia que hay cosas que resisten el fluir del amor de Dios. Dios dice, voy a venir con un río de amor y te voy a amar y te voy a llenar con ese río de amor. Y de repente, cuando viene el río de amor a nuestros corazones, encuentra una resistencia. ¿Quiere saber qué es lo que le hace resistir a Dios y lo que le crea separación a Dios y resistencia? Busque conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ese versículo me gustaría que lo lean bien atentamente. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar que la que la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjese qué tremendo aquí lo que dice. Mirad bien, porque algunos de ustedes pueden llegar a no disfrutar de esa gracia, porque dejan que alguna raíz de amargura, dice, miren bien sus corazones, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, ¿qué es la amargura? ¿Sabe lo que son las amarguras? Las broncas, los enojos antiguos, añejos. Hay enojos frescos. Por ejemplo, usted se enojó porque yo terminé tarde el otro culto. Ese fue un enojo fresquito. No se transformó en amargura. Yo le pido perdón y usted me perdona. Me parece que no me perdona, perdóneme. Terminé, me entusiasmé y terminé tarde. Entonces usted se enojó la fila. Ese es un enojo de ahora. Un enojo de ahora, de hace un ratito. Después hay enojos y broncas de muchos años que ya están dentro del corazón. ¿Sabes que en la Biblia, cuando los judíos entraron a las casas de los cananeos antes de salir, porque los hijos de Israel pasaron las murallas de Jericó, entraron a Jericó. ¿Y dónde vivían? En las casas de los cananeos, que eran paganos. Y entonces los cananeos tenían todas brujerías, todas cosas metidas dentro de la pared, porque tenían supersticiones. Y como el Dios de Israel estaba entrando a la tierra, hacían supersticiones y hacían trabajos dentro de las paredes de sus casas para protegerlas. Por supuesto, nada puede contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por fin las murallas de Jericó cayeron, y por más brujería que hicieron, los israelitas entraron y entraron a las casas. Y de repente Dios les dijo: cuando vean en la casa como una mancha verdosa, como de humedad, ¿no?, como moho, cuando vean una mancha, es que yo les estoy mostrando, Dios, les estoy mostrando que en esa casa hay cosas ocultas, pecados ocultos, brujerías. Tienen que raspar, tienen que sacar, no tienen que mirar la superficie, tienen que raspar. Tienen que agarrar un cepillo y raspar, porque ahí atrás de eso hay algo malo. Usted tiene broncas que ya hace años, así que tiene que agarrar un cepillo. Y tiene que sacarse broncas de muchos cultos. Del 2011, del 2010, hasta 1986 que llegamos acá. Todo. Tiene que sacarse todas las broncas y todos los enojos y todos los rechazos de la escuela primaria, con la maestra, con el compañero que le tiraba de la oreja y que le hacía la vida imposible. Todos los enojos. Algunos se transformaron en amargura. Usted tiene un corazón amargo, una vida áspera. Hay gente violenta. ¿Conoce gente violenta? Usted la ve así, aleluya. Qué hombre tranquilo, qué mujer tranquila. Pero cuando se le acerca y le dice: Dios le bendiga, hermano, ¿qué querés? Y le salió algo y dice, parecía una persona tranquila. Pero cuando habla, ¿qué descubre? Amargura. Nadie me molesta acá. ¿Cuándo va a terminar el pastor? Después está el otro que tiene el alma sana. Y entonces uno habla y salen recuerdos, experiencias, amor. Todo es hermandad, ánimo. Hay otros que tienen amargura. Entonces Dios dice: la raíz de amargura detiene la bendición. Pero pastor, déjeme un poquito de amargura, un poquito. Dios dice: nada. Tenés que entregar todo esta noche para que fluya el río de amor. ¿Cuántos quieren el río de amor y que no se, que nada lo detenga? Perdone a todos. Usted dice: pero no me acuerdo. Bueno, tiene una palabra: todos. Todos. Una vez una hermana me dijo: yo, pastor, le oro al supermercado a todas las latas de tomate que voy a comer. Así, si me olvido de orar, ya están oradas. Bueno, usted, para no olvidarse, diga: Señor, perdono a todos. Ahí entramos todos. Entramos todos. Hasta usted mismo entra. Y perdona y deja que el amor de Dios fluya. Porque la Biblia dice que eso detiene. Y otra cosa que detiene el fluir del amor de Dios, no solamente la amargura, sino el orgullo. Dice: Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. ¿Qué es el orgulloso? El orgulloso es la persona que no perdona, es la persona que nadie le puede enseñar nada, que cree que todo lo sabe. La persona soberbia, la persona que no deja que nadie le marque algún error, que se ofende cuando alguien le sugiere algo. Orgulloso, soberbia, altivez. Mírenme a mí, que soy el más espiritual. Estoy orgulloso de mi humildad. La Biblia dice dos cosas de la gracia, solo dos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando alguien te critica, te lastima, te hiere, Amén. Lo recibo porque eso me hace más humilde y tengo más gracia. Tengo más. Si alguien te está haciendo la vida imposible, la bendición es para ti. Porque cuanto más te humilla, más Dios te va a levantar, más Dios te va a mostrar su amor, más victoria vas a tener, más vas a ver el plan de Dios en tu vida. Amén. ¿Está preparado para recibir el toque de la gracia de Dios hoy? La gracia de Dios no tiene límites. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios recibimos al Espíritu Santo, como dije. Por la gracia de Dios recibimos milagros. Todo esto que estamos predicando, que estoy compartiendo, son privilegios. Usted no tenga envidia de nadie, ni celos, ni competencia. Porque para usted Dios preparó un camino maravilloso. No hay nada más especial que lo que Dios tiene preparado para usted. Así que está preparado para recibirlo. Está preparado para perdonar a todos. Empiece por la persona que está al lado. Dígale: Señor, gracias porque mi hermano que está a mi lado va a perdonar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque vas a hacer un... Diga ahora, gracias porque vas a hacer una obra grande, mi hermano que está a mi lado. Gracias, Señor. Gracias. Vas a hacer una obra grande en esta persona. Una obra grande. ¿Lo está diciendo? Ahora dígale: vas a recibir el deseo de tu corazón por la gracia de Dios. Vas a recibir el propósito de Dios, el anhelo de Dios. Se va a cumplir en tu vida. Amén. Así que levante sus manos y diga: Señor, recibo el Espíritu de Dios ahora. Recibo el fuego de Dios. Úngeme. Lléname, Señor. Capacítame, Dios. Resiste a mis enemigos. Satanás, Jesús ahora en nosotros te resiste. Y te echamos fuera de esta casa ahora. Fuera de mi casa ahora. De mi cuerpo, de mi salud, de mis propósitos y de mi destino. En el nombre de Jesús. Y yo recibo la gracia de Dios. Diga: yo recibo el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Lo recibo ahora. Lo recibo. Dios va a terminar su propósito en mí. Dios va a cumplir el propósito en mí. Es un momento, yo siento muy fuerte, muy importante. Tome la mano de esa persona y diga: Señor, cumple el plan, el propósito, la razón de vivir, de ser, de existir. Que nada se detenga, que nada tenga estorbo, que todo fluya en la vida de mi hermano, que haya algo que vaya en aumento. En aumento, va a crecer, va a crecer. La persona que está a mi lado va a ser más, va a avanzar, va a prosperar, va a tener más de lo que tiene, va a tener más salud, más abundancia, más. El diablo te quiere quitar la fe, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr, no te va a poder quitar el gozo. Porque has sido tocado por la gracia de Dios. Más, 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 más. Ven y limpia todo lo que hay en mí.
Así hemos compartido un momento de comunión con Dios a través de su palabra. Para más información, ingrese a www.claudiofreyson.org.